La actividad humana desde hace tiempo se ha centrado en el consumo desmedido y hoy estamos viendo las consecuencias de creer que la Tierra y todos sus recursos nos pertenecen y son ilimitados. La quema de combustibles fósiles, la producción excesiva de residuos, la tala de bosques y otras actividades han causado una sobreemisión de gases de efecto invernadero que se han acumulado poco a poco en nuestra atmósfera y han resultado por ahogar el planeta, nuestro planeta. Según cifras de Naciones Unidas, para mantener el estilo de vida actual de los seres humanos, necesitamos consumir un poco más de un planeta y medio. ¡Qué locura! Esto quiere decir que los recursos y los ecosistemas ya no son suficientes y la vida tal y como la conocemos no es sostenible en el largo plazo. Para mitigar los efectos de este fenómeno y dejar que la Tierra respire un poco, debemos transformar nuestras prácticas, pensamientos y formas de vida. Este es El Aire que Respiro, un podcast donde hablamos sobre la crisis climática de manera sencilla y contundente, dejando a un lado los conceptos complicados. Conozcamos de dónde nace esa problemática, cómo nos afecta hoy en día y cuál es el camino que debemos recorrer para lograr cambios significativos. En un momento en el que mitigar los efectos de la crisis climática aún es posible y donde cada acción cuenta.
Soy Mónica Fonseca y de la mano de nuestros periodistas Daniela Luque y Sebastián Angulo conoceremos las causas y consecuencias de que nuestros océanos hoy se encuentren enfermos. Además, exploraremos las posibilidades que tenemos a la mano para cuidarlos y garantizar su equilibrio. Respira profundo y sumérgete con nosotros en nuestro capítulo del aire que respiro.
Uno de los aliados silenciosos en la lucha contra la crisis climática es el océano. Esta gran manta, llena de diversidad y de vida, es un importante pilar para mantener y garantizar el equilibrio natural del planeta. Incluso los territorios y comunidades humanas que no están cerca de las costas se benefician de los ciclos naturales de los océanos y todas las especies que los habitan. Según datos de Naciones Unidas, el océano genera el 50% de oxígeno que necesitamos para vivir, absorbe el 25% de las emisiones de dióxido de carbono y captura el 90% del exceso de calor generado por estas emisiones. En este proceso no solo participan las aguas y corrientes marinas, sino que participan también animales, plantas acuáticas, microorganismos, minerales y otras formas de vida. Para poner un ejemplo, solo las plantas marinas, como las algas, pueden almacenar hasta 20 veces más carbono en cada media hectárea que todos los bosques en la Tierra. Es decir, que además de ser uno de los grandes pulmones del planeta, el océano es un amortiguador de los efectos generados por la actividad humana y la sobreemisión de gases de efecto invernadero, sustentada principalmente en la quema de combustibles fósiles.
Además, un océano limpio y saludable es importante para cumplir con los derechos humanos relacionados con medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un tercio de la población humana, casi 2.400 millones de personas que viven cerca de costas oceánicas, dependen del oxígeno y el agua dulce que se crea en conexión con los mares. Asimismo, el océano les proporciona alimentos, empleos y medios de vida. Tenemos miles de razones para cuidar los océanos. Este tema debería ser prioridad de todos y todas y debería estar incluido en las agendas y acciones climáticas locales, regionales, nacionales e internacionales.
Como hemos escuchado, cuidar los océanos y todas las formas de vida que los componen es fundamental para garantizar el bienestar de todos y todas y para preservar un planeta habitable. Sin embargo, sabemos que las mareas están subiendo. Actualmente, y a causa del calentamiento global y el derretimiento de los polos, el nivel de los océanos está aumentando, al tiempo que los cuerpos de agua dulce, de donde proviene el agua que como humanos consumimos, está disminuyendo drásticamente. Desde 1880, el nivel global del mar ha aumentado 20 centímetros. El grupo de científicos estadounidense de The Climate Central indicaron que, en Colombia, territorios como Río Hacha, Santa Marta, Buenaventura y Tumaco estarían parcial o completamente bajo el agua en los próximos 30 años. Frente a este panorama, ¿Podemos hacer algo?
Para entender mejor la problemática, debemos aceptar que al día de hoy nuestros océanos realmente están enfermos, y de allí se desprenden ciertas consecuencias. Para comprender el panorama completo sobre los daños que hoy aquejan nuestros océanos y los retos que debemos enfrentar, hablamos con Valeria Pizarro, bióloga, PhD del Instituto Perry de Ciencias Marinas y experta en el trabajo con ecosistemas marinos.
Podemos empezar por la parte como más general, y es en la escala global. Los océanos actúan como unos sumideros de carbono, es decir, nosotros vamos produciendo dióxido de carbono por las emisiones que hay, por la quema de gasolina, por las industrias, etcétera, los carros. Y el océano, históricamente, lo que ha venido haciendo por algo un poco más complicado, que es la ley de los gases. Ellos cogen y lo cogen, este dióxido de carbono, y lo empiezan a acumular, lo cual ha sido bueno porque ha logrado como mantener toda la parte climática. El problema es que la producción de este gas y de muchos, todo lo que llamamos gases invernadero, pues está más allá del límite, y los océanos están llegando a un punto de colapso, de que ya no pueden coger mucho más este dióxido de carbono. Y esto tiene un efecto que se suma a muchos otros efectos que tienen los gases invernaderos, y es que ayudan o aceleran el cambio climático. Y el cambio climático, pues, tiene unas consecuencias que van afectando a los mismos ecosistemas que están en los océanos, a los ecosistemas terrestres y finalmente a nosotros. Entonces, cuando uno habla de la salud oceánica y la importancia, es porque cualquier cambio que hagamos y todo lo que afecte esta salud oceánica va a tener unas repercusiones sobre nosotros, los humanos. La mejor recomendación para el que sea, así no sea biólogo, así no vaya al mar, así no vaya, así no esté, le guste quedarse en Bogotá y estar allá todo el tiempo, es igual enterarse y conocer un poquito sobre los ecosistemas marino-costeros, de qué son, quién los forma. Enterarse, por ejemplo, que los corales son animales y forman ecosistemas gigantes que albergan el 24%, 25% de la biodiversidad. Yo creo que entre más conozca uno, uno se va a sentir más comprometido en poder hacer algo para conservar y para manejar de mejor manera los ecosistemas. Entonces, más allá de pedirles a todo el mundo como piense en reutilizar, en demás, que es muy importante, piensen en conocer un poquito más y verán que las cosas son increíbles, son fascinantes, y que todos nosotros, cada uno de los humanos, estamos relacionados con estos organismos y estos ecosistemas y dependemos de ellos.
Aumento de las temperaturas de las aguas, sobreemisión de gases de efecto invernadero, contaminación por aguas residuales, pesca indiscriminada, son solo algunas de las razones por las que podemos decir que los océanos han sido alterados. Ahora, vale la pena indagar sobre las consecuencias que esto trae sobre la biodiversidad marina. Taris López, docente en la Universidad Internacional de Florida, nos explica.
Yo creo que sin duda alguna, una de las especies más afectadas por la degradación del medio ambiente son los arrecifes coralinos. Brevemente, los arrecifes de coral son ecosistemas que son demasiado sensibles a todos los cambios ambientales, como el aumento de la temperatura del agua, la contaminación, la acidificación, la sedimentación, producto también de la erosión costera. Y según un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA de los Estados Unidos, ellos han estimado que más del 75% de los arrecifes de coral del mundo están en peligro, pues, por diferentes amenazas, especialmente por esta degradación del medio ambiente, no solo de una degradación física, sino como también ha tenido problemas en las concentraciones de nutrientes y como en el estado como tal del agua del mar. Y obviamente, pues, los arrecifes de Colombia no son la excepción. La pérdida de corales en Colombia tendría gravísimas consecuencias para la biodiversidad marina, ya que estos ecosistemas albergan una gran cantidad de especies marinas y proporcionan hábitats críticos para la cría y alimentación de peces y otros organismos que viven y dependen del estado de estos ecosistemas. En Colombia, que es un importante lugar de anidación también para varias especies de tortugas marinas, pues el producto de la contaminación esa que hablábamos hace un momento, la degradación especialmente de las playas y la captura de estas, pues representa importantes, digamos, amenazas para estas especies. Sin embargo, entonces, adicionando un poco al tema de lo que estaba mencionando al principio de los corales, está el daño también que están sufriendo los pastos marinos y los manglares como ecosistemas claves que facilitan, digamos, la conectividad entre estos ecosistemas, corales, pastos, manglares, que debe haber como, digamos, un equilibrio entre el estado, el buen estado de estos, debido obviamente a la contaminación y sedimentación que ha degradado no solo praderas extensas de pastos marinos, sino también a muchos manglares, adicional a la tala indiscriminada que se han hecho. Y en resumen, para no alargarme, digamos, mucho, las consecuencias para la biodiversidad marina de la degradación del medio ambiente son gravísimas y esto genera un desequilibrio ecológico casi irremediable. Esto incluye la pérdida de hábitats críticos, como decía hace un momento, la disminución de las poblaciones de especies claves en la red alimentaria, como los peces depredadores que muchos son... pasan sus primeros, digamos, estadios de vida, sean los pastos o en manglares, y que también luego van migrando a los corales. Pero si no hay, digamos, el ecosistema coralino, pues bien, para esto, pues va a haber un declive completamente en la red trófica, lo cual afecta también a otras especies y la salud en general del océano. Adicional está entonces que toda esta alteración de los ecosistemas marinos y la pérdida de la biodiversidad en general va a ser, digamos, irremediable. Pero estos impactos, tanto de la, digamos, degradación de los ecosistemas y de la biodiversidad marina, no solo afectan a algunas especies individuales, sino que tienen repercusiones en todos los servicios ecosistémicos que proporcionan los océanos, como es la regulación del clima, la protección costera y la pesca sostenible.
Ahora que sabemos que de la salud de los océanos depende en gran medida la salud del planeta y su equilibrio, es momento de indagar y conocer cuál es el panorama en Colombia, en donde este tema no es nada nuevo, pues ya se han conversado en diferentes cumbres y se han propuesto acciones a través de acciones internacionales y políticas nacionales. Lenis Flores, profesor de Oceanografía y Zonas Costeras de la Universidad de Antioquia en la región del Urabá, nos cuenta cuáles son las apuestas y compromisos de Colombia para curar o mitigar un poco el daño que hemos causado en los ecosistemas marinos.
Sí, no, en el 2001, uno digamos, de los trabajos que más relevancia ha cobrado en el mundo, que fue publicado en la revista Science, fue por un autor que se llama Jeremy Jackson. Y este autor, junto a otros muy reconocidos, hablaron un poco de la importancia de entender el colapso de los ecosistemas costeros, particularmente la sobrepesca. Cuando uno se refiere a la pregunta del impacto de la actividad humana, este es un buen ejemplo, porque es, digamos, un análisis histórico de cómo la sobrepesca ha afectado como actividad humana, ¿no? Muchos de los ecosistemas. Entonces, Colombia no es ajeno a eso. Colombia también ha tenido parte, digamos, de la representación de esa, digamos, de ese efecto sobre los ecosistemas, particularmente las partes costeras, ¿no? Ese artículo es, digamos, de relevancia, siempre lo usamos como referente para que vean los impactos que ha tenido la actividad humana. Y cuando uno va al ámbito local, no solamente eso, sino que también la contaminación que se ha presentado en las zonas costeras, muchas por digamos, las aguas residuales. Y otras serie de consecuencias. Por ejemplo, las aguas de lastre también han tenido impacto en ecosistemas marinos de Colombia. ¿Dónde puede uno encontrar toda esta información de los impactos? Porque Colombia hace un análisis muy, muy juiciosamente en los informes que saca el INVEMAR sobre el estado de los ecosistemas marinos del país. Entonces ahí se hace un análisis de no solamente de las praderas de pasto, de los arrecifes de coral, de los manglares, de los litorales rocosos, de los fondos sedimentarios. Cuando uno ve anualmente estos informes, ve realmente cómo estamos en la salud de ellos. ¿Qué tanto hemos impactado eso? E incluso también se habla sobre la explotación de otros recursos. Por ejemplo, hoy estamos en el debate con el Pacífico, que no sé si recientemente lo escucharon sobre el tema de la captura incidental y que trata sobre, realmente es un trilema, le llaman el trilema de los tiburones y las rayas marinas de Colombia, así lo llama un profesor, apellido Puente, en donde, digamos, el Ministerio, el Minagricultura, la UNAP y Minambiente hacen una reunión extraordinaria justo el mes pasado, en enero del 2024. Y se hace el debate sobre la competencia del sector pesquero de algunas especies de tiburones y rayas marinas. Esos son temas muy relevantes para estudiar sobre los impactos que hemos tenido nosotros los humanos sobre ecosistemas marinos, particularmente Colombia, particularmente el Pacífico. Pero hay muchos otros temas que se pueden abordar desde ahí.
Antes de cerrar, es importante destacar que Colombia posee una de las riquezas marinas más grandes del planeta, al contar con costas en dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Esto nos impulsa a tomar medidas para contribuir al bienestar de estos ecosistemas que, como ya hemos dicho, aportan innumerables beneficios a las poblaciones humanas del mundo, aun a aquellas que no habitan regiones costeras.
La unión hace la fuerza. Esta es la historia de un proyecto que trabaja para la reconstrucción y restauración de los ecosistemas marino-costeros en San Andrés y Providencia tras el paso del huracán Iota en el año 2020, que afectó profundamente los arrecifes de coral del Océano Caribe, así como manglares, ríos y bosques secos. La estrategia de incentivos económicos a la restauración y preservación que realizó la Corporación Más Bosques en las islas surge como uno de los componentes clave del proyecto Un Millón de Corales por Colombia, liderado por el Ministerio de Ambiente, Coralina, la Gobernación de San Andrés, entre otras entidades. Eduardo Andrés Ospina, líder nacional de incentivos a la conservación en Más Bosques, nos cuenta sobre esta experiencia.
Como la Corporación Más Bosques nació hace 20 años en el oriente antioqueño, como una alternativa y como un aliado estratégico para desarrollar proyectos de alto impacto socioambiental en diferentes partes del territorio colombiano.
Gracias a esta articulación se lograron construir 13 guarderías bajo el agua donde se sembraron más de 13.000 fragmentos de coral que luego fueron trasladados a la Gran Barrera de Coral. Y con esto se logró contribuir a la recuperación de la biodiversidad y la Gran Barrera Coralina, que protegerá el territorio frente a fenómenos meteorológicos extremos, como fue el caso del huracán.
Allí involucramos cerca de 320 familias que hacían parte del archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, las cuales recibían un pago mensual para que hicieran todas esas actividades que les decíamos de restauración y preservación de esos ecosistemas marinos y terrestres. Uno es la estrategia de recuperación y digamos, de restauración de corales, ¿cierto? Esa estrategia fue muy ganadora, donde a través de buzos expertos, buzos que son, digamos, de las mismas comunidades, se encargaban de hacer toda esa reproducción de coral, ¿sí? Ellos tenían una estrategia de empezar a sacar unos pequeños fragmentos de coral para poderlos llevar a unas guarderías donde se encargaban de reproducirlos, ¿cierto? Es como ellos creaban una especie de guardería donde los dejaban una temporada para que ellos fueran creciendo. Y posteriormente, a través de todo ese proceso de seguimiento y de vigilancia que les hacían, se iban y se sembraban en un arrecife coralino como tal, ¿cierto? Digamos que empezaban a ayudar a que se incrementara esa barrera coralina.
Sin duda, la apropiación y conocimiento de la comunidad raizal fue fundamental para contribuir a este proceso de restauración coralina. La apuesta de Más Bosques es que la conservación y restauración que realizan las comunidades locales en Colombia se convierta para ellos en una actividad productiva que favorezca el mejoramiento de sus condiciones de vida, mientras que cuidan el patrimonio natural de nuestro país.
Yo formo parte del equipo del Manglar. No tanto pensamos en el incentivo, pensamos en lo que esto nos va a servir para el futuro. No sabemos si el otro año, dentro de 5 años, llega otro iota. Así que lo que tenemos que hacer es recordar que esto es de nosotros.
Yo en este programa he aprendido mucho. Yo tengo 40 y pico de años y créanme que plantas que yo he llegado a conocer con este programa, no lo conocía antes, y yo soy de aquí de la isla, soy raizal, porque ni en el colegio me lo enseñaban.
Yo que soy pescador y que veo diario cómo nuestros corales han sido amenazados por el tiempo, por el ambiente, por todo, y nosotros reconstruir y sembrar es algo que para mí es fenomenal.
Estas son 3 acciones que cualquier persona puede implementar para proteger los océanos. Primero, reducir plásticos de un solo uso. Optar por alternativas reutilizables permitirá reducir la cantidad de plásticos que terminan en los océanos, que pueden dañar la vida marina y los ecosistemas. Segundo, apoyar la pesca sostenible comprando pescado y mariscos y optando por opciones certificadas que garantizan que los productos provengan de fuentes sostenibles y que no contribuyen a la sobreexplotación de los recursos marinos. Tercero, unirse a iniciativas locales de limpieza de playas y costas es una forma efectiva de ayudar a mantener los océanos libres de basura y desechos. Esto ayuda a eliminar las basuras en áreas costeras y evita que lleguen al mar, reduciendo el impacto negativo en la vida marina y los ecosistemas.
Los océanos son pilares fundamentales en la lucha contra la crisis climática. Su capacidad para absorber y almacenar carbono, regular el clima y sostener la vida en nuestro planeta es inmensa. Nosotros, como habitantes de este mundo, tenemos la responsabilidad de protegerlos. Recordemos que cada acción que tomamos puede marcar la diferencia en la salud y el futuro de nuestros mares y, por ende, de todo nuestro planeta.
El aire que respiro es un podcast realizado con el apoyo de U Rosario Radio y Camino hacia Carbono Neutral, un proyecto que busca acelerar la acción climática en Colombia. Recuerda que el proyecto es una iniciativa financiada por UK Pact y liderada por las organizaciones OPEPA y The Climate Reality Project América Latina, en alianza con la Procuraduría General de la Nación. El guión de este episodio fue redactado por Melissa Marín y editado por el equipo de U Rosario Radio. Narrado por Daniela Luque, Sebastián Angulo y Mónica Fonseca. Recuerda que el aire que respiro se encuentra en las principales plataformas de podcast. Para conocer más sobre iniciativas de acción climática en Colombia, a gran y pequeña escala, te invitamos a visitar las redes sociales del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Hasta la próxima.